Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del Closet Profesional. Hoy estamos con Mateo Despierta, en este espacio que es muy bonito y que ha sido creado para aquellos profesionales insatisfechos que tal vez sienten que la única manera de vivir es a través de su carrera profesional. Y bueno, hoy Mateo, que es coach espiritual, que tiene varios programas online, retiros presenciales, experto en Kundalini y Tantra, nos va a contar un poco de su historia. Mateo, mil gracias por estar aquí.
Hola, Ángel, gracias a ti, qué rico estar acá, qué bueno poder compartir este espacio, poder hablar contigo un poco, como ya estuvimos haciendo antes, pero ya ahorita sí. con todos. Entonces, qué alegría.
Qué chévere. No, antes que nada, mil gracias, Mateo, por aceptar esta invitación. Creo que tienes una historia súper interesante para contar. Entonces, pues bueno, comencemos. Cuéntanos cómo fue la elección de tu carrera profesional, porque tengo entendido que además estuviste estudiando varias cosas, entre ellas administración de empresas, pero luego te cambiaste a música y luego te fuiste por la parte del emprendimiento. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue todo ese camino.
Bueno, claro, yo tengo entendido que la idea de este espacio también es mostrar un poco cómo uno puede ir cambiando de decisiones, ¿no? Cambiando sea de profesión, de carrera, etcétera, y que eso no está mal, ¿no? Pues que tú puedes dar saltos, que puedes aventarte a nuevos retos y nuevas oportunidades, y pues me parece súper rico estar acá y compartir un poquito de mí. Realmente, pues yo arranqué más bien por el emprendimiento. Yo desde el colegio, desde muy chiquito yo estuve en todo. Me metí desde el consejo estudiantil y la personería y todo eso, hasta teatro y música y bailes y competencias intercasas, porque nosotros teníamos casas en el colegio, capitán de casa, como en Harry Potter, no sé, como ese tipo de cosas. Y desde muy chiquito también emprendí. Entonces, digamos que mi primera empresa como tal, luego de muchas cositas que hacíamos en el colegio, la primera empresa como tal la montamos a los 14 y hacíamos eventos. Y la tuvimos 10 años. Alcanzamos a tener como 20 personas que nos ayudaban, que trabajaban para nosotros mientras nosotros vivíamos por fuera. Yo viví en Tailandia y en Canadá. Mis socios vivieron en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en España. Y aún así, pues funcionaba. Hicimos más de 1000 eventos en Bogotá, de pequeño a mediano tamaño, como hasta 3000 personas, matrimonios, fiestas de 15, todo eso. Y creo que desde chiquito, como tuve esa experiencia, comencé a entender algunas dinámicas que no le enseñan a uno en el colegio. Como por ejemplo, uno, puedes hacer plata sin necesidad de tener un trabajo, ¿no? Con un salario. Puedes hacer plata sin estar ahí, porque entonces ya llegó un punto en el que pues era como un ingreso pasivo, y creo que eso también me cambió el switch a pensar, puedo crear algo por mí mismo, que tal vez es como lo que más me ha movido en el aspecto como de carrera, y eso me movió a arrancar administración de empresas. Yo arranqué en una universidad que, digamos, se relaciona mucho con el emprendimiento y busca ser una universidad que genera mucho emprendimiento, que es el CESA. Pero yo sentía en ese momento, cuando recién entré muy chiquito, que yo no necesitaba realmente estudiar, que yo quería era más como tener una experiencia universitaria y quería más como aprender, pero no como una necesidad de vida, que yo creo que mucha gente se acerca al tema de la carrera más como por vocación. Lo hacen más por un salario, como por un sustento, como por buscar un sustento. Entonces yo no creí nunca que lo necesitara y no me enamoré tanto de la universidad. Sentía que era un poco muy como colegio, como no tanta variedad de gente, variedad de clases, de diferentes temáticas. Entonces me cansé, me fui a Tailandia, me fui para allá, conseguí un trabajo en un colegio, luego en Canadá lo mismo. Y cuando volví a estudiar música, y estuve un tiempo también en Canadá estudiando música, en Alemania estudiando alemán, y acá y lo hice como porque me encantaba la música. Yo decía, qué buen reto aprender de música. Y más o menos a la mitad de la carrera me di cuenta como, anda, yo soy mucho más emprendedor que músico. Yo no, mientras que mis compañeros, que eran unos genios así brillantes, o sea, vivían entre ellos y todo el tiempo estaban entre ellos hablando de música y tocando música en el, digamos, en los huecos. Yo me iba donde mis amigos, mis mejores amigos que estudiaban derecho, y estaba un rato y después me iba a trabajar y a las otras empresas y monté otros emprendimientos relacionados con industrias creativas y una empresa de eventos y conciertos y festivales. Luego monté otra empresa de tecnología relacionada como con networking musical. Estuve en dos diplomados de music business. O sea, hice muchas cosas que se relacionaban en, de alguna medida con la música, pero yo me di cuenta que yo no soy músico. Entonces entré en crisis, me retiré de la carrera, seguí en crisis. Y luego en un punto dije como, entré como en crisis dura, haciendo una meditación. Yo ya era existencial, pero con toda, porque me rompió un poco ese coco duro que yo tenía en mi cabeza. Ajá. Y es que estaba meditando. Yo ya en ese momento era profesor de Kundalini Yoga, porque otra de las cosas que comencé a hacer, ajá, hace 12 años fue meterme en el mundo de la expansión de conciencia, llamémosle. Por mil formas distintas me aproximé a ellos, he probado y hecho de todo, y me formé como maestro de Kundalini Yoga. Okay. Y en esas, estaba meditando 5 de la mañana, en una de las meditaciones más intensas que he tenido en mi vida, y me llegó muy, muy claro el mensaje de: tienes que cerrar tus empresas que ya no son lo que quieres, ¿sí? Ya se vuelven un lastre, así te estén generando dinero, se volvieron un lastre energético para ti, porque ya no es lo que tú quieres. O sea, esto fue mucho tiempo después de eso. Ah, bueno, estábamos en proceso también de lanzar la empresa de tecnología, habíamos levantado una plata, pero mi socio entró en una crisis muy dura, y yo preferí, obviamente, él es de mis mejores amigos, y preferí su salud mental a yo ponerle una presión extra, y eso hizo que se cayera un negocio y nos dejó como medio quebrados. Devolverme a vivir donde mi mamá. Uh-huh. Y devolverme a la universidad. O sea, fue un momento en el que fue como todo muy como tienes que devolverte a este punto. Y fue como muy claro, muy doloroso, porque es destruir mucho esa imagen que yo tenía en mi cabeza de tengo que ser exitoso, tengo que ser independiente, uh-huh, yo puedo sin todas estas cosas, sin el título, sin demás. Lo asumí de la mejor manera posible, logré graduarme. Y apenas me gradué, no, ni siquiera, realmente desde antes, yo dije, igual, o sea, me estoy graduando por cerrar un proceso interno psicológico, ajá, interno mío, sí, pero pues yo sabía que no lo iba a hacer. Y en esas entra pandemia, y yo no lo hacía porque nunca pensé que fuera a hacerlo, pero comencé a compartir un poquito del conocimiento que yo tenía ya de crecimiento personal, espiritualidad. Sí, como que en la pandemia comencé a compartir esto. Y pues yo no pensaba, yo en mi imaginario, esas ideas que nos hacemos de nosotros mismos en nuestra cabeza y que las tenemos en tan alta estima y que a veces nos cuesta salir, pues mi imaginario era como, no, yo soy el futuro gerente, pues el gerente de una startup que está haciendo yo no sé qué, y que fuimos a San Francisco y levantamos una plata y que voy a estar en yo no sé qué aceleradora y tal. Y pasé de eso, de ese discurso que yo mismo me decía, a decir cómo anda, estoy enseñando a meditar por internet, que en su momento se sentía como si hubiera bajado de nivel. Entonces yo no lo pensaba hacer, pero con el tiempo me fui dando cada vez más cuenta de lo que podía hacer, del amor que le cargaba esto y de la alegría que me producía. Y fue como, fue un proceso muy bonito en el cual pues hoy me encuentro habiendo vivido los dos mejores años de mi vida, de mayor crecimiento y mayor transformación, creando cosas que me encantan, habiendo conocido y tocado personas de una forma muy bonita, y yo creo que se debió en gran medida como a ese cambiar esas ideas que uno tiene de cómo las cosas tienen que ser. Entonces,
Okay.
esa es mi historia, digamos, laboral, a grosso modo.
Cuando tú hablabas del tema del emprendimiento, ¿qué fue lo primero que hiciste antes incluso de entrar a administración de empresas, música y pues a tu maestría también en innovación y emprendimiento? Sino que desde que estabas muy pequeño, ¿tú sientes que tuviste influencia de alguien en tu familia, no sé, tus amigos, en cuanto a todo este tema de emprender?
No, no, no como tal. Yo creo que tuve mucho apoyo. Entonces, creo que mi familia siempre me apoyó. Las cosas salían bien. Y yo, cada cosa que quería hacer, mis papás me decían, hágalo. Como que me empujaban a que listo, que lo hiciera. Y las propuestas, yo pasaba propuestas para de todo. Y me metía de todo. Entonces, creo, no, no creo que haya tenido como un ejemplo muy claro. En mi familia, pues no es como que sean muy de emprendedores, ni por un lado ni por el otro. Sí, yo creo que más como un impulso muy nato, ¿sabes?
Okay. ¿Tú crees que los emprendedores nacen o se hacen?
Yo creo que puede haber de ambos. Creo que en mi caso, pues yo nací así y me he ido formando, pero yo creo que puedes tener de ambos.
Bueno, y nos contabas que también te fuiste a Tailandia, Canadá, Alemania, que además de todo ahorita que estábamos conversando antes de iniciar a grabar, me decías que te consideras nómada. Y cuéntame qué crees que es lo que más has aprendido de ese estilo de vida.
A lidiar con la incertidumbre.
Ok, wow, qué
Entonces,
importante.
la mayoría de la gente, pues no sé si la mayoría, pero muchas personas con las que yo he hablado de este tema, siempre es como, ay, wow, me encantaría vivir como tú, ser tú, ¿sí? Y es como, pues no sé qué tanto de verdad te gustaría, como que en el romanticismo del tema, pues sí hay cosas increíbles, pero la mayoría de la gente quiere tener una casa, quiere tener certezas. Lo que pasa es que cada vez que te mueves tienes que estarte reinventando.
Sí.
Tu círculo social cambia, el clima cambia, tienes que volver a adaptarte a un ambiente. Entonces aquí trabajo o aquí hago esto, o inventarte cada vez un ambiente diferente. Y cosas hasta tan pequeñas como pensar, por ejemplo, como un ejemplo muy sencillo. Yo que me acabo de mover de barrio, porque ya he vivido en Medellín varias veces, pero nunca he vivido por acá. Es como, ¿dónde carajos me corto el pelo? No tengo ni idea de dónde hay como una barbería por acá. Obvio, está una búsqueda de Google, pero todo ese tipo de cosas van sumando, sumando, sumando. Todo
Claro.
eso requiere energía. Todo eso requiere energía psíquica. Y si tú te estás moviendo, yo, por ejemplo, el año pasado fue absurdo. Me moví cada 2 semanas. O sea, taca, 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 taca.
Wow.
Viajaba cada 2 semanas. Pues solamente el hecho de que tú te despiertas en un lugar con un colchón distinto y una almohada distinta, y abre los ojos y es un lugar distinto, así tenga mucho de aventura y sea muy rico, y por eso lo sigo escogiendo, agota, porque de
Claro.
nuevo tienes como que volverte a adaptar. Si tú tienes tu lugar y tienes tu rutina y tienes tus amigos y tal, hay un montón de procesos que puedes poner en automático que liberan espacio para otros procesos mentales. Cuando estás viajando tanto, hay un montón de cosas que no están en automático, entonces te toca invertir esa energía, ¿sí?
Claro, sí, total. Que de una u otra manera está muy relacionado con el tema de crear nuevas estructuras y patrones mentales, ¿no? Que es algo que el cerebro pues evita justamente por lo que tú decías, porque eso requiere muchísima energía. Entonces es como no hagamos porque, y de ahí, bueno, de ahí pueden partir también otros temas como el miedo que tienen muchas personas de, hey, o sea, ¿qué va a pasar si me quedo sin este empleo? O lo que tú mismo decías ahorita, de qué va a pasar conmigo si no me gradúo como músico. Porque de pronto estamos tan desacostumbrados a vivir en esa incertidumbre y a reinventarnos, que además que nuestro cerebro nos dice no lo hagas, pero no quiere decir que se acabe el mundo. O sea, siempre hay una solución, siempre hay una salida y siempre hay un aprendizaje, ¿no?
Sí, pero requiere energía.
Sí, total.
Y ese proceso de sentirte inseguro, incierto, no más que inseguro, porque pues no, tampoco es como que me haya metido en situaciones donde digo, no, pues mi seguridad está en riesgo, pero la certeza de lo que va a pasar, porque yo ahorita no tengo ni idea qué me va a pasar en las próximas 2 semanas. O sea, en las próximas 2 semanas, mi futuro puede radicalmente dirigirse hacia muchos lados. Y pues ya estoy muy acostumbrado.
Total.
Le tengo callo a decir como, sí, en 2 semanas puede cambiar todo.
Sí.
Pero para mucha gente sería fuerte.
Claro, claro. Y creo que dentro de todo es una forma de vivir bastante interesante, porque al final en cualquier momento nos puede cambiar la vida. Es decir, la pandemia nos cambió muchísimas cosas de la forma, no sé, de nuestros comportamientos, de la forma de relacionarnos con los demás, de la forma de pensar. Muchas personas entraron en ansiedad, en crisis de pánico, en depresión, estrés y demás. Pero creo que también eso está muy asociado a esa falta de cercanía con esas situaciones que nos hacen como repensar más las cosas, como, hey, ¿qué pasaría si mañana me quedo sin empleo? Pero nadie lo piensa porque es como que algo que no queremos ni siquiera ver, ni siquiera poner dentro de las posibilidades, porque da tanto susto de no poder volver a iniciar, que como que ni siquiera nos planteamos la idea de que, lo que tú decías, de que las próximas 2 semanas sean diferentes a lo que he venido planeando en mi mente. Y si son diferentes, no tiene que ser, pues digamos que peor. Sencillamente pueden ser, pues no sé, mucho más abiertas a otras posibilidades, ¿no? Creo que eso es un entrenamiento mental brutal. ¿Tú crees que la meditación te ha ayudado con esto?
Claro, hoy que estaba meditando fue como súper clave, como que me levanté y ya cuando entró el momento de meditar y me puse a meditar, era como lo que hice realmente. Además, hoy en particular fue observar la sensación de incertidumbre, como que decidí anclarme de la sensación de incertidumbre en mi cuerpo, ¿sí? De la ansiedad o del miedo que se siente en el cuerpo. Eso no es una cosa ahí abstracta, está ahí en el cuerpo. Y es una herramienta, pero increíble, porque la percibo, me doy cuenta que está, la percibo, la puedo observar, la puedo entender, la puedo abrazar, y hace que todo luego después fluya mucho más, porque es como, ah, ok, es una sensación que, igual que cualquier otra sensación, existe y luego desaparece.
Total, impermanente.
Impermanente.
Antes de terminar tu carrera profesional como músico, decidiste entrar a, digamos, ahondar en todo este tema de la conciencia expansiva, que fue como lo mencionaste, y del yoga y del kundalini y demás. O sea, ¿eso fue lo que te llevó como tal a formarte como profesor de kundalini yoga, o cómo fue ahí ese paso? Porque entiendo que fue un tema como de autoconocimiento durante una crisis existencial que te hizo replantear muchas cosas en tu vida. Vuelves, terminas tu carrera como músico, pero después decides ser profesor de Kundalini Yoga.
No, no,
¿cómo
no,
fue el tema?
Yo soy profesor de Kundalini Yoga desde hace mucho tiempo, mucho antes.
Ok,
o sea
antes de
yo
terminar
digamos,
tu carrera como músico.
Mucho antes de terminar mi carrera como
okay,
músico.
Ok, entiendo, entiendo.
Como 3 años, 4 años antes de terminar mi carrera como músico, yo era profe. Lo que pasa es que yo me formé por mí.
Claro.
Sí, o sea, realmente yo arranqué en la espiritualidad igual que arranqué en el emprendimiento chiquito, desde el colegio.
Ya.
Sí, no fue más grande. O sea, yo llevo en este mundo, por decirlo así, muchos, muchos años antes de que estuviera de moda, por decirlo así.
Ajá, ajá.
Yo hago esto y yo tengo mis mentores y yo me encargo de esto, pues lo hacía muy por mí.
Ajá.
Sí, antes de que estuviera de moda.
Ok, pero ¿y qué te llevó a buscar ese camino justamente de la espiritualidad, incluso antes de tener esa crisis que contabas que era tan fuerte?
Sí, pues yo, como dicen, hay dos formas en las que tú te puedes meter en la espiritualidad, por decirlo así. Y es que uno, cuando llega a la espiritualidad, uno llega porque está buscando respuestas como profundas, que ya no las comienzas a encontrar en el discurso preciso de la sociedad, de los papás, de los amigos. Lo que tienes que hacer es enfocarte en conseguir un trabajo y en verte bien y tener hijos y pensión, no sé. Como que tú buscas la espiritualidad, una vez te das cuenta como esa mierda no me va a llenar lo que tengo dentro. Y eso no me va a responder las preguntas que profundamente
De acuerdo.
tengo dentro. Entonces, tú puedes entrar por curiosidad o puedes entrar por crisis. ¿Sí? O sea, o la mayoría de la gente entra por crisis y yo me volqué en la espiritualidad por crisis, pero realmente entré por curiosidad. Y luego, unos años después, ya me había ido a Tailandia, ya había arrancado a meditar un poco. Cuando yo estaba terminando con mi primera exnovia, digamos, en esa crisis de identidad, porque pues, yo me había enamorado de esta mujer y pensaba que era todo lo que existía y todo lo que iba a ser en mi vida y el futuro y la media naranja y todo ese tipo de cosas que a veces uno en su ingenuidad se deja creer. Pues yo pensé como eso es todo, todo lo que hay. Y cuando me di cuenta que no iba a ser todo, entré en crisis muy duro y ahí llegó el Kundalini Yoga y me salvó. O sea, fue la herramienta con la que me reconstruí completamente.
Ok, wow. Y ya luego decidiste como tal ser profesor en Kundalini Yoga.
Que sí, que incluso me acuerdo el día que mi maestra se acercó a mí después de yo no sé cuántas clases había ido, en muchas, muchas clases, y me acercó y me dijo, oye, ¿tú no te quisieras formar como profe de Kundalini? Y yo pues dije, pues no me interesa ser profe, y me dijo, no importa, es para aprender. O sea, si puedes enseñar es porque aprendiste a hacerlo muy bien. Fue como, pues es cierto. Entonces entré fue por mí, no por nadie más.
Wow, qué chévere.
Viviendo de eso.
Sí, pues total. Así. Pero igual, me parece súper bonito como todos esos matices que le has dado a tu vida, porque es como que yo siento que la vida es como una especie de rompecabezas, como que vas hallando las piecitas, ¿no? Un poquito aisladas, pero de a poco comienzas a armarlo y como que todo tiene que ver con todo, porque pues al final, mira, la administración de empresas, o bueno, desde mi perspectiva, tú me dirás si estoy bien en esa parte. Desde mi perspectiva, la administración de empresas te ha aportado un montón. La música también, porque me imagino que eres muy, muy sensible y muy empático justamente con los sentimientos de otras personas, ya que eres un artista. Además de todo, pues del tema del yoga, ¿no? Que vino hacia ti, a ayudarte a ti, pero ahora es lo que tú haces para ayudar a otras personas. Y obviamente el emprendimiento que siempre estuvo súper anclado a tu vida, entonces pienso que ha sido un camino muy bonito, pues como lo cuento, siento que ha sido bien interesante. Creo que a veces cuando estamos en los momentos en los cuales no entendemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, como que nos cuestionamos hacia dónde voy, pero de a poco como que todo se va armando hasta un punto en que tengo entendido que también tienes retiros presenciales, o sea, es decir, me parece muy interesante todo porque también contabas que uno de tus primeros emprendimientos fue con eventos, entonces, bien chévere. ¿Sí lo ves tú así?
Sí, total, pues, incluso con los retiros, por ejemplo, me ha pasado que o sea, yo arranqué a hacerlos hace 2 meses y ya voy 3. Y las personas siempre me dijeron, como, no puedo creer que, o sea, se siente como si tuvieras hecho esta vaina toda la vida. Y es como, pues es que de alguna manera sí.
Claro.
Obviamente no hacia los retiros, pero pues yo estuve o sea, como asistente en todos los campamentos de verano, trabajé en campamentos de verano y trabajé en excursiones de colegio, trabajé en colegios, llevo haciendo esta temática, he estado en 1000 retiros y he hecho miles de eventos. Entonces, como, pues cualquier retiro es como es, las distintas aristas, las concibo, ¿sí? Las me fluyen.
Total.
Entonces, pues sí, tal vez.
Guau, qué nota. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar de tu vida? ¿Algo que de pronto, no sé, tu filosofía de vida o algo que quieras contar?
Mi filosofía de vida. Holy shit. La filosofía, eso está muy grande. Yo creo que mi trabajo fundamental es soñar, o sea, enfocarme siempre, estar soñando, en estar amando y en escuchar lo que la vida me está diciendo. Eso es como lo que trato de tener presente, soñar, amar y escuchar, es como lo que me repito a mí, que es lo que hago y es lo que debo hacer, soñar, amar y escuchar. Y trabajar en la compasión y en la excelencia.
Genial. ¿Cómo haces para escuchar lo que la vida trata de decirte?
Meditando, número uno, para callar todo lo otro, para callarme. Y escuchar así más bien mi corazón. Pues también uno puede ir como recopilando data, ¿no? Como ir midiendo, pues todos los días voy midiendo algunas cositas y es como, ok, voy recopilando data y esto me va indicando si por aquí es y por allá es, cómo me siento en esto, cómo van estos números, y puedo hacer como un mini análisis de cómo va desde la data, pero no soy tan data oriented. Yo creo que contrario a la creencia popular, yo creo que la data debe estar subordinada a la intuición, ¿sí? Entonces, sí, que la data confirme, ayude a confirmar o ayude a entender la intuición, pero la intuición va primero. También voy poniéndole números, entonces tengo unas preguntas que me hago y ¿cómo me sentí? Me sentí alineado con mi sentido, me sentí que avancé en este área, me sentí que avancé en esta otra. También puede ser cualitativa, pero, pues cuanti desde lo quali. Pero el punto es que eso es data, eso es intelectual, eso es mental, y yo creo que eso debe ir subordinado a la intuición y a las epifanías, a las voces claras que llega del corazón cuando uno está abierto y dispuesto a ver qué coño es lo que la vida me está diciendo.
De acuerdo. Wow, qué bonito. Qué chévere eso. Y cuéntanos algo, ¿dentro de tus retiros incluyes música? Pues porque tú eres músico,
Claro,
¿no?
yo toco y canto.
Y en tema de
Y todo es con música. Y
musicoterapia.
el Kundalini es también súper musical. O
Chévere.
sea, el Kundalini es mucho de cantos.
¿Y en tema de musicoterapia en algún momento te llamó la atención?
Pues, no. O sea, no como tal. Pues, o sea, sí me parece chévere como de hacerlo y me parece muy interesante. Digo, no me llamó la atención como yo, musicoterapeuta. No, nunca me vi así. Ahora que lo pienso, nunca.
Okay, bueno.
Pero pues yo hago, pues, o sea, igual, no sé, cuando doy rapé, aquí lo tengo el rapecito. Cuando doy rapé, por ejemplo, pues yo a veces hago ciertos sonidos o acompaño con cositas y me gusta la música y me gusta cantar y yo sí creo que somos vibración ante cualquier cosa. Entonces sí creo mucho en ello, pero pues no me veo haciendo una sesión. Yo pues de entrada no puedo hacer que suenen esos cuencos, nunca he podido hacer, entonces no me veo haciéndolo, pero por ejemplo, que en mi retiro haya un momento de musicoterapia con alguien más, de una, por ejemplo, que hago mucho es static dance. Entonces,
Static
pues ahí
dance.
está el static dance, que es como, pues, realmente es como bailar, pero desde lo básico, ¿sí? Como no, estoy bailando salsa, entonces hago estos pasitos, o estoy perreando, entonces hago esto, sino es más como solo suéltate y permítete llevar en la música. Sí, entonces es más como desde ahí.
Genial, qué chévere. Y bueno, mira, la vez pasada yo estaba hablando con un amigo de este tema, de este podcast, y él me decía, claro, o sea, el tema de la música, el tema de ser cantante, o sea, cuando le preguntas a un niño pequeño, hey, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Es muy difícil que te digan, quiero ser abogado, o quiero ser ingeniero eléctrico o electrónico, o quiero ser contador. O sea, los niños como que nunca dan ese tipo de respuestas. Entonces él me decía, porque pues que él creía que realmente estábamos como mucho más asociados a un tema de ver ciertas carreras como chéveres y algunas otras como aburridoras. Entonces como que los niños de pronto tienen una exposición más cercana como hacia el tema de ok, en las películas, en la televisión y demás, artistas famosos, actrices, y todo este tema como que va ligado un poco hacia el arte, ¿no? Y hacia la parte como de ser héroes de una u otra forma, temas de medicina, médicos, veterinarios y demás. Entonces, no sé, ¿tú sientes que de pronto los niños sí tengan como una cercanía más hacia ese tipo de profesiones? Por lo que han visto, por lo que han sentido, por lo que la sociedad les muestra de que están muy pequeños.
Pues mientras lo decías, porque no, nunca me había hecho esa reflexión así como tal, entonces mientras lo decías pensaba en, bueno, ¿qué contexto podría indicarnos si eso es verdad? O sea, si es condicionado o si es algo natural. Y pues me trato de pensar como debía ser hace 200 años, o como por ejemplo era en el modelo de castas en la India, o hace 200 años por acá, donde pues hijo de zapatero salía zapatero, ¿no? Y tal vez la aspiración era como, ah, yo quiero ser como mi papá o como mi mamá, o más hacia ese lado. Entra el modelo industrial, entra el siglo XX y el siglo XXI mucho más. Y pues se abre un panorama de oportunidades, se romantiza un montón de cosas, todo el mundo pues también quiere ser famoso y rico e influencer. Y tal vez sí, o sea, definitivamente tiene que haber algo de sociedad, pero también yo creo que en nuestros corazones sí venimos como con una vocación, o como a mí lo que me gusta pensar es que la humanidad es como un organismo, ¿vale? Entonces imagínate, tú tienes células y el cuerpo es muy inteligente y sabe ubicar las células donde es, o sea, no te va a poner una célula de retina en el colon, ¿sí? Sino que te pone las células como donde es, o mejor dicho, las células también se adaptan, eso es como un mix. Te pone las células donde es y las células también se adaptan al entorno donde está, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros es como una célula en este gran organismo que es la humanidad. Y es más, creo que una de las tareas más importantes que debemos hacer como individuos es darnos cuenta qué células somos, ¿sí? Entonces no lo veo tan blanco, tan categorizado, blanco y negro, como en, ah, es que tú eres abogado, es que tú naciste para ser abogado. Y lo que es eso, yo no creo que haya células de abogado, pero yo sí creo que hay células que están mucho más diseñadas para ser los exploradores de la sociedad, los científicos, los locos, que se inventan cosas y que exploran, sí, los científicos locos. Yo creo que hay otras células que están hechas para ser los líderes de la sociedad, otras personas que están más hechas para ser los que transmiten la información, como los influenciadores en la sociedad, otras que están más hechas para hacer el trabajo de campo, llamémosle así, el trabajo duro de la sociedad, sin decir que tenga que ser una sufridera, sino pues los que en la tribu de 150 personas serían los que cultivan, los que cosechan, los que cortan la madera. ¿Sí? Otros que están son los que están ahí para guiar espiritualmente a la sociedad o psicológicamente a la sociedad, otros que están para cuidar, ¿sí? Los que cuidan a la sociedad. Entonces yo creo que es más por ese lado. Ahora, si conectas esa célula que eres con tu trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, si tú
Total.
naciste para cuidar, por decirlo así, y trabajas en un hogar geriátrico, pues seguramente vas a sentir una conexión muy grande entre lo que haces y lo que no. Pero si naciste para cuidar y lo que haces es contar números frente a una pantalla y no ver a nadie, ¿sí? Tal vez te vas a sentir un poco más fuera de lugar, ¿sí?
Sí. Totalmente de acuerdo. Qué bonito y me parece súper chévere esa analogía que haces con las células, porque justo hace poco pensaba en algo que me quedó sonando bastante y es que, claro, cuando lo vemos desde, no sé si se puede llamar como vocación, don, talento, lo que sea, que tenemos desde pequeños y es como, quiero hacer esto, ¿sabes? Quiero lo que tú dices, transmitir, quiero estar con otras personas, quiero enseñar. Cuando vemos como la misión como tal, o nos conectamos un poquito como con esa misión de las células que somos, podemos ampliar un montón el abanico de posibilidades de las profesiones, ¿no? Entonces, claro, como yo te contaba al inicio, antes de comenzar a grabar también el tema de que a mí la música me parecía súper chévere y demás, después vine descubriendo que me gustaba mucho por lo que transmitía, por lo que se transmite a través de la música, por el mensaje que entregas a través de la música y por cómo te conectas con las personas a través de las canciones, a través de las vibraciones, a través de las melodías. Y realmente, o sea, creo que para mí siempre ha sido muy bonito es por la transmisión como tal de ese mensaje. Pero lo que yo hago hoy en día está muy relacionado a eso. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita está súper, súper relacionado como con ese tema, ¿no? Estamos transmitiendo un mensaje. Entonces, al final, de una u otra forma, creo que viene desde ahí, viene desde esa misión de vida, independientemente de la profesión, desde que estés alineado con eso que quieres y que amas, pues se va a sentir mucho mejor, ¿no? Va a haber bienestar.
Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
Chévere,
Siempre y
súper.
cuando te alinees con, sí, con ese sentido de propósito y con esa vocación y con aquello que te, que realmente te saque lo mejor de ti, ¿sí? Es, yo creo que es un tema como de algo que te saque esa creatividad, esa genialidad. Sí, áreas donde tú realmente entres en flow, donde te, pues te fluya, valga la redundancia, te fluya el área, no te desgaste, porque, por ejemplo, hay cosas que pueden ser muy divertidas que aún así te podrían desgastar, ¿sí?
Sí, total.
O sea, hay personas que se desgastan con la gente. Una
Sí.
conversación como esta los desgasta. Una conversación como esta me recarga.
De
¿Sí?
acuerdo.
Eso es un indicador muy grande. Yo creo que es un tema no de bueno o malo, ¿sí? Sino de qué te expande y qué te contrae, qué te da la
Total.
energía y qué te contrae. ¿Sí?
¿Qué te
Entonces,
hace
yo puedo
bien?
ser muy bueno, no sé, voy a dar un ejemplo. Yo no era pésimo ingeniero de sonido, pues, como estudiante. Es más, yo no era mal estudiante. Pero esa vaina a mí no me recargaba,
Sí,
¿sí? Pues
de
por lo menos el
acuerdo.
modelo como universitario normal, eso no me recargaba. Eso me, más bien me quitaba como el tiempo, energía, ¿qué hago acá? Entonces, es como entender qué te expande y qué te contrae y enfocarte en lo que te expande. A
Total.
mí me va contrayendo después de un punto hacer cosas como muy manuales, ¿sí? Como tener yo que estar editando estas piezas, tener yo que estar mandando este correo, todo ese tipo de cosas me van como desgastando. Pero a mí, sentarme a crear ideas, o sea, yo puedo durar 6 horas, puedo durar 12 horas botando ideas, pum, 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 ¿sí? Como, no, o sea, puedo durar en una, dando una charla, porque lo he hecho 8 horas así. Casi que me tienen que pedir huecos, porque pa, 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 me
Sí,
recarga, ¿sí?
de
Entonces,
acuerdo.
es algo que a mí, que se alinea conmigo.
De acuerdo. Y también es como esa, lo que hablábamos en un momento, esa flexibilidad de encontrar la forma de que lo que haces te continúe recargando, ¿no? Porque hay una frase que en algún momento la escuché y era como, no hagas de tus pasiones tus obligaciones. Y siento que cuando, que bueno, de una u otra manera, eso es casi que inevitable porque en algún punto, si decidimos vivir de algo que nos apasiona, hay cosas que tal vez no nos vayan a gustar. Siento que también está súper romantizado el tema de vive de tu pasión, haz lo que te
Sí,
apasiona. O sea,
yo no
sí.
estoy tan de acuerdo con esa frase, la verdad, para ser muy sincero. Pues yo lo veo como, a mí me parece que ese modelo de Ikigai es muy sensato. Sí lo conoces, ¿cierto?
Bien.
O sea, es como llegar a un buen punto donde entiendes, esto es algo que me gusta, pero también soy bueno, pero también la gente lo necesita y también funciona en el modelo económico actual. Entonces es como un buen punto medio, porque si solo te enfocas en lo que te gusta, pero eres pésimo, pues es como no, dude. ¿Sí? Como no lo hagas. ¿Sí? No lo hagas porque no vas a ser muy, muy, muy exitoso. Por ejemplo, si yo me hubiera lanzado como músico, solo como músico, tal vez no me hubiera ido tan bien. ¿Sí me entiendes? O sea, no soy malo. O sea, soy del top 10, 5% tal vez del mundo. Pero ser del top 5% del mundo significa no me va a ir bien. Sí, no voy a destacar, no voy a tener algo como particular que decir o que dar que otras personas van a poder dar mucho mejor que yo. Entonces, pues, si solamente me voy por lo que me apasiona, tal vez no. Pero si conecto aquello que me apasiona, la comunicación, con algo para lo que soy realmente muy bueno, es, no sé, cómo poner mi cara y organizar procesos y crear experiencias. Eso en el fondo es lo que yo hago, creo experiencias. Y la gente la necesita y me pagan por eso. Es como, dude, muy bien. ¿Sí? Como muy bien. Pero sí partió de una pasión.
Claro,
¿Sí?
de
Sí partió de
acuerdo.
una pasión. Y sí creo que eso sí hace una diferencia muy grande. Que tú puedas hacer cosas que realmente te gusten. porque el día de mañana, cuando sea difícil, te volteas y dices, pero es que esto realmente sí me gusta. Entonces lo sigues haciendo.
Sí,
pero
sí,
si
sí.
No te gusta y solamente lo haces por ejemplo, la plata, qué horas tan miserables, ¿no?
Total.
Y mucho más cuando, y vas a comenzar a odiar la plata. Entonces se te va a ir más, porque dices como, me está quitando el tiempo, me está quitando la salud, me está quitando la dicha, y solamente es como para sobrevivir. Te enrayas con la plata, me la
total.
Mandas a volar, y no cumple su propósito final, que es como generarte plata, ¿sí?
Sí.
Porque también comienzas a generar esa relación de plata, plata, o sea, no quiero hablar de plata, porque eso es hablar de trabajo, y hablar de trabajo es una mamera, porque odio mi trabajo, y lo hago todo el día, entonces, chao. Y terminas generando ahí una cadena de pensamiento donde es como, a mí me gusta hablar de plata, me encanta hablar de plata con mis amigos, y me encanta hablar de plata con gente que hace lo mismo que yo, porque nos gusta lo que hacemos, y estamos viendo cómo podemos hacerlo más, para hacerlo mejor, y ganar más plata, porque también nos gusta la plata, para además seguir invirtiendo en esto, entonces es como un ciclo positivo.
Total, sí, creo que hace mucho sentido lo que dices, porque es justamente eso, creo que no hay nada más frustrante que estudiar una carrera por plata, salir, darte cuenta que de pronto no te van a pagar lo que vales, entonces tampoco va a haber plata, entonces como que sacrificaste lo que sí te gustaba por otra cosa que supuestamente te iba a dar plata y que al final cuando vas a ver no hay plata, entonces es como, wow. En cambio, cuando realmente te dedicas a lo que te gusta, independientemente de si hay o no hay, pues de alguna manera te estás llenando el alma, ¿no?
También, pues buscar hacer, es decir, de qué manera puedo conectar lo que me gusta con lo que también la gente está dispuesta a pagar. Pero
creatividad.
Exacto, hay que generar ahí como un puente creativo entre las dos, porque también, pues si te pones de romántica, como le pasa a muchos artistas y a muchos músicos, muchos amigos que se metieron a estudiar música, desde el romance,
sí,
neto, pues... Y hoy no pueden estar ejerciendo su música o viven rayados porque no ganan bien con su música y la música se vuelve como una medio carga porque no han logrado conectar la música con un sustento que les dé o que les guste de verdad. Entonces,
sí, de acuerdo.
Ahí hay como un...
Sí, es como una
ahí
idea
hay como
de
un punto porque está también están los dos y está el otro extremo que es la persona que solo se metió a estudiar esto por plata y sí gana algo de plata. Igual no es mucho tampoco, probablemente. Pero pues detesta lo que hace. Entonces, como puedes encontrar un punto medio.
De acuerdo.
Donde te genere plata, te genere mucha plata, porque hay mucha plata en este universo, en este mundo hay mucha plata. Pero desde lo que te gusta, y desde lo que eres bueno, y
de
desde
acuerdo.
Lo que la gente quiere,
sí.
Necesita.
Así es. Sí, creo que, y aparte creo que de una u otra manera es como casi que una responsabilidad de cada uno de nosotros lograr crear ese puente justo creativo entre lo que nos gusta y lo que nos da dinero y nos da como el sustento, ¿no? De cada día, porque por ese tipo de cosas es que también se han creado tantas creencias limitantes alrededor de muchas carreras artísticas, pienso yo. Entonces, obviamente, o sea, acá hay un tema social también complejo y es obviamente en Latinoamérica todo el tema del arte no es tan valorado como en otros países,
sí.
Pero pues también es cierto que nos hace falta como un poco más ver posibilidades, inventarnos, ser recursivos, crear cosas nuevas, experiencias, todo lo que tú comentabas, ya menos creo que todo lo que tú haces que también ahí hay mucho de creatividad, ¿no?
Sí, y este continente yo siento que está que explota en el buen sentido. Yo
Sí.
creo que Latinoamérica está que explota, está que revienta. O sea, de comenzar a marcar cada vez más y más y más paradas de hacia donde, como en liderazgo mundial, yo creo.
De
No sé,
acuerdo.
lo siento así. No sé cuánto se demore, pero yo siento que está que explota.
Sí,
Siento que
total.
Todo el mundo le está poniendo los ojos acá.
Hay mucho potencial. Bueno, y ya para terminar este capítulo te voy a hacer unas preguntas rápidas. Cuéntame cuál es tu libro o película favorita.
El profeta de Khalil Gibran.
Ok.
Aquí.
El
Aquí
profeta.
tengo.
Ese nunca lo había escuchado.
Uf, uf,
Sí.
Uf.
En verdad nunca lo había escuchado. ¿De qué trata o qué?
Son como pasajes de un profeta.
Okay, pero es
Entonces
un tema
se
espiritual.
reúne. No, o sea, aquí llegan y le dicen, entonces el pueblo le pregunta. Entonces un hombre rico dijo, háblanos del dar. O aquí otra, a ver. Entonces dijo un abogado, ¿qué piensas de nuestras leyes? Y acá, entonces avanzó un albañil, háblanos de las casas. Ahí está. Una mujer que llevaba un hijo en los brazos dijo, háblanos de los hijos. Entonces habló al Mitra y dijo, háblanos del amor. Y él miró a las gentes y respondió, cuando el amor os llame, seguidle, aunque su camino sea duro y escarpado. O sea, así que me lo sé de memoria, te lo podría casi que recitar,
Wow, sí,
de recitar, sí.
eso veo, genial, súper, está chévere. Listo, ¿y persona que más admiras?
Jesús, ¿cuenta?
Sí, claro que cuenta.
Sí, claro.
Sí.
¿Cómo no?
Ok, Jesús. Vale, súper. Y cuéntame, ¿qué crees que te diría tu niño interior? O sea, el niño que fuiste, el Mateo chiquito, si entrara en estos momentos ahí cerca de ti y viniera como corriendo a decirte algo, ¿qué te diría?
Baila, baila, baila. No, me diría como más energía, más energía. Cálmate, más energía.
Okay. ¿Y qué le diría al adulto que eres hoy? O sea, si viviera lo que has hecho, lo que has logrado, ¿qué te diría? Como
Probablemente me diría como, no, 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 no sé, no sé. Pues, o sea, yo siento que mi niño está muy contento conmigo. Sí,
okay.
como con lo que estoy, con todo. Pero me diría como tómatela más relajada, no tan en serio.
Okay, como la vida,
La
sí.
vida, sí, todo. Ey,
Okay.
gózatela más, más luz en los
Ok,
ojos.
entiendo, súper. Y última pregunta. Si tuviéramos como una pizarra donde pudiéramos escribir frases imborrables para esas personas que de pronto sí sienten que no escogieron una carrera que está tan alineada como con esa célula que son, pero que tienen mucho miedo, o sea, tienen mucho miedo de ver hacia otros lados, de salir como de ese closet, ¿no? En el cual están metidos. ¿Tú qué les dirías a esas personas?
Como siempre vas a tener otra vida en la que sí puedas ser feliz. No, mentira.
Wow.
Guash, guash, guash. No,
Okay.
es que estaba pensando más como por el lado de como de la libertad, como de que, pues en el fondo, tú tienes toda la libertad para escoger lo que quieras, ¿sí? Incluido quedarte estancado, ¿sí? Como el universo no te va a juzgar por lo que tú escojas. Pero si tienes un tiro y es tu vida, ¿por qué jugarla tan mediocremente? ¿O por qué jugarla tan hacia el miedo? ¿Por qué dejar que te gane el miedo una y otra vez? Ya te vas a morir. Ya todo lo malo va a pasar. ¿Sí? Y lo bueno también si lo escoges. Todo está pasando aquí. Como cuestión de escogerlo. Como para qué estás tratando de evitar un montón de cosas que son inevitables. Más bien, ¿por qué no te avientas a vivir las cosas que sí son posibles? ¿Mm?
O sea, aviéntate a vivir en el mundo de las posibilidades, podría ser algo así.
El universo responde al coraje. Como diría Terence McKenna, la naturaleza ama el coraje. Y te responde, si tú eres cobarde, te responde acorde. Si tú eres valiente, te responde acorde.
De acuerdo. Qué nota. Chévere. Bueno, pues
Pero
nada.
igual puedes venir en otra vida y reencarnar
También sí.
como otra
En esta
persona.
vida no fue, también podría ser.
Ya, bailes.
Bueno, Mateo, muchísimas gracias por compartir un poco de tu vida, un poco de tus experiencias. Súper chévere, súper enriquecedor. Y bueno, no sé si quieres dejar un mensaje final, tus redes, no
Ah,
sé.
sí, esas cosas. Arroba mateo.despierta en Instagram y en TikTok y creo que Mateo Despierta en YouTube. Sí, ahí están las distintas redes. Entonces, bienvenidos.
Vale, mil gracias Mateo por todo.
A ti, Ángel, gracias
Nos
por
estaremos
esta conversación.
viendo. Vale. Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar, para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como @reseteandotuvida y nos vemos en el próximo capítulo del Closet Profesional.